Comienza en la audiencia de Barcelona el juicio por la brutal violación en el municipio de Igualada. La chica se dirigía a la estación de tren de vuelta a casa cuando el violador la atacó en un descampado. Un camionero pensó que estaba muerta cuando la encontró desnuda, herida y semi-inconsciente. La víctima no tiene que declarar en la vista a puerta cerrada que empieza hoy. Detalles, Yolanda Bernal.
Jorge Albertini, abogado de la víctima, celebra que finalmente no tenga que comparecer. Se utilizará la grabación de su declaración durante la instrucción del caso. Eso evitará una revictimización innecesaria.
Y que la víctima no tenga que repetir el hecho de tener que estar presente en un juicio, someterse a las preguntas tanto del Ministerio Fiscal como del resto de abogados. Y en este caso muy particular, pues la víctima no recuerda lo que había ocurrido, entonces era innecesario ahondar en un hecho irrelevante jurídicamente hablando.
Según Albertini, la víctima, que en el momento de los hechos tenía 16 años, se encuentra bien de ánimo, pero todavía arrastra secuelas por la brutalidad de la agresión. El acusado se enfrenta a 45 años de cárcel y casi 260.000 euros en indemnizaciones.
La mayoría de piscinas públicas y privadas ya están abiertas en España, con un panorama que se fue aclarando durante el mes de marzo con lluvias intensas que aminoraron la sequía en buena parte de España. Ahora mismo, si sumamos toda el agua acumulada en los embalses españoles, alcanza el 64% del nivel máximo que pueden llegar a albergar. El año pasado, por estas mismas fechas, estábamos al 47%, 17 puntos de diferencia. Aún así, hay dos cuencas que siguen sufriendo las consecuencias de la sequía. Una de ellas es la del Segura, al 22%, y la de Guadalete-Barbate, en Andalucía, al 28%. Y en algunos lugares, como en el municipio de Gátova, en la Comunidad Valenciana, sigue manteniendo fuertes restricciones contra la sequía. Su alcalde es Jesús Salmerón.
No es que estemos en una situación, a día de hoy evidentemente el pozo sigue dando agua, pero el caudal de agua de los acuíferos pues ha bajado bastante. De las dos entradas de agua que tenemos, pues una de ellas pues está bajo mínimos. Es cierto que pese a haber agua, pues creo que hay que ser valiente ante una situación de emergencia hídrica importante en la zona, y hay que tomar medidas para que la gente se conciencie de que el agua es un recurso escaso.
El Servicio de Cercanías de Cataluña recupera este lunes su servicio habitual en las líneas R3, R4, R7 y R12 tras el robo de cobre del pasado 12 de mayo, día de las elecciones catalanas. Esto provocó incidencias múltiples en todas ellas. En un comunicado, la empresa ha dado a conocer que estas cuatro líneas van a volver al servicio habitual al haber logrado resultados satisfactorios en las simulaciones comerciales que se han realizado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Terminamos en Alemania. Un hombre armado con un artefacto incendiario y un hacha ha sido abatido este domingo por agentes de la policía en Hamburgo. Recordemos que este país se encuentra en plena celebración de la Eurocopa de fútbol. Se ha desplegado un amplio dispositivo policial en el céntrico barrio de San Pauli de la ciudad portuaria germana. Hasta allí nos vamos. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Fue solo un susto, pero un buen susto, porque los hechos tuvieron lugar en el distrito de San Pauli, a solo un kilómetro del área reservada para los fans de la Eurocopa del partido Holanda-Polonia, y la policía estaba en alerta ante posibles ataques terroristas, pero fue solo un incidente. El hombre salió de un bar con un comportamiento ruidoso y violento, con un martillo en forma de pico y un objeto incendiario. La policía le dio el alto, hubo disparos al aire que el hombre ignoró y finalmente fue reducido con un disparo en la pierna. Su vida no corre peligro y la investigación ha constatado después que no hay relación con el terrorismo. La policía alemana reacciona con total rigor ante cualquier anomalía. Este fin de semana han sido desalojadas miles de personas en Berlín debido solamente a una mochila olvidada junto a un banco. En la ciudad hay desplegados 22.000 agentes, 31 de ellos, por cierto, son españoles. Agentes internacionales forman patrullas conjuntas con la policía alemana en estaciones de tren, en aeropuertos y en las fronteras. Preocupa sobre todo la amenaza de la rama afgana de Estado Islámico, que ha incitado a sus seguidores a cometer atentados durante la Eurocopa.
Son las 4:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas en España y en el mundo. A partir de ahora toca cambiar el buenas noches por el buenos días para empezar a poner las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Nosotros seguimos haciendo radio, radio en directo en Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Son las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Siempre conectados a la información, conectados al entretenimiento y siempre haciéndole la cobra a la política, porque en este programa de radio ya sabéis que de eso aquí no hablamos. Siempre hay historias humanas, historias positivas, que son las que nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso quiero ponerle la primera calle positiva a este lunes 17 de junio de 2024, porque es bastante potente. Y seguro que sabes además que hay quien dice que ejercer la profesión de científico con la vocación de ser sacerdote es algo impensable. Sin embargo, se trata de una teoría que no se sostiene si nos fijamos en los diferentes hechos históricos. Mira, un claro ejemplo es que el belga Georges Lemaître es el padre de la teoría del origen del cosmos y la famosa teoría del Big Bang, y él era un sacerdote católico. Además, uno de los centros más punteros en el estudio de la astrofísica, pues a nivel mundial, es del Vaticano, concretamente el Observatorio Vaticano en Castel Gandolfo, y precisamente este centro de investigación ha convocado un congreso internacional que arrancó ayer y que se va a celebrar hasta el próximo viernes 21 para profundizar en el estudio de agujeros negros. Su objetivo es demostrar que la fe y la ciencia no están tan alejadas como nos han hecho creer. Enrique Solano Márquez es astrofísico del CSIC y además es presidente de la Sociedad de Científicos Católicos.
La ciencia nunca va a poder demostrar de manera fehaciente si Dios existe o Dios no existe, porque el concepto de Dios, tal y como lo entendemos los católicos, trasciende a lo que es el ámbito de actuación. La ciencia no tiene las herramientas para llegar a demostrar la existencia o no existencia de Dios. Si fuera así, pues nuestro Dios sería un Dios muy pequeñito donde podríamos comprenderlo, pesarlo, medirlo, y no es eso, ¿no? Entonces, el decir si la ciencia, el Big Bang, dice que Dios existe o que Dios no existe, realmente no es el argumento más correcto. Pero sí que es verdad que hay toda una corriente ideológica que se conoce con el nombre de cientificismo, que defiende que todo aquello que la ciencia no es capaz de explicar, simplemente no existe. En ese ámbito, todo lo relacionado con la fe y con Dios, pues claramente caería afuera y para ellos no existiría. Pero no es ciencia, es una ideología.
Claro, el propio Enrique ha sido el que ha dicho, bueno, pues que en más de una ocasión, que un pecado científico católico es la falta de testimonio. Y una falta de testimonio que se debe principalmente, como él mismo cuenta, a que no hay muchos casos como el suyo.
Hay toda una serie de motivos. Una de las culpas es que la gente, de que la sociedad piense que el científico católico quizás existió en el pasado, pero ya no existe, es porque el científico católico muchas veces no se muestra como tal en su laboratorio, en su centro de investigación, y al final lo que entras es en un círculo vicioso, porque si tú no te muestras como tal, pues al final estás haciendo que todos tus colegas no creyentes lleguen a la conclusión de que los científicos católicos no existen, porque no lo ven en el día a día, ¿no? Entonces, un científico católico tiene que dar testimonio en su centro de trabajo, pero con naturalidad, como lo hace cualquier otro católico en su profesión, en su ámbito profesional. El católico está llamado a la evangelización, pero a hacerlo de manera natural.
Bueno, pues para descubrir más cosas sobre todo esto tan interesante, te recuerdo que desde ayer y hasta el próximo viernes 21 de junio se está celebrando un congreso internacional para demostrar que la fe y la ciencia no están tan alejadas como siempre se nos ha hecho creer.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado, y además por un montón de personas que como tú llevan la vida al revés, muchos trabajando, muchos intentando conciliar el sueño. En cualquier caso, ya sabes que si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Vamos a ver cómo comenzamos esta semana del 17 de junio de 2024. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, Pulpo. Muy buenos días.
Buenos días. Entonces, claro, hasta las 5 de la mañana, ¿qué vamos a ofrecer?
Pues mira, vamos a hablar de la lucha de una madre para que se respete la memoria de su hijo. Pulpo, qué duro. Era el año 2018 cuando el caso de Gabriel, el pescadito, saltaba a los medios de comunicación. El pequeño había desaparecido en la localidad almeriense de Las Hortichuelas y poco después se descubría su cadáver y se condenaba a la pareja de su padre como culpable del asesinato. Bueno, pues bien, años después, 6 años después, esta mujer, la asesina, ha intentado lucrarse grabando un documental sobre el crimen. Y Patricia Ramírez, la madre del pequeño, ha llegado llegado hasta el Senado para impedirlo. En nada vamos a contar las últimas noticias sobre este caso y cómo está la situación en este momento. Y también nos visita Rosa Rosado, nos va a hablar de tapas. Ayer domingo era el día de la tapa y esta semana pues en muchos lugares le están rindiendo homenaje a este pequeño bocado tan apetecible como aperitivo, y que hay veces que en España nos liamos y comemos de tapas.
Perfectamente, podemos llegar a comer de tapas cuando la intención era a lo mejor tomarte una gilda, unas aceitunas y una cerveza, y empiezas con la tapa, que al final
y
dices, ya no como más.
Siete tapas, pues ya no puedes con la vida.
Qué delicia las tapas. Pues venga, dentro de nada lo vamos a profundizar con Rosa Rosado. Manu Pérez, ¿cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Yo bien, ¿tú cómo estás?
Pues la verdad que muy bien, con muchas ganas de conocer cómo viene el tiempo, porque, jolín, ya empieza a hacer calor, ¿eh?
Sí, hace calor, y para este lunes las temperaturas van a ser estables, bastante calurosas en la mayoría del territorio nacional, salvo en el noroeste, por donde se prevé que entre un nuevo frente atlántico. Este fenómeno va a provocar lluvias, con aviso amarillo activado durante todo el día en Galicia y a partir del mediodía en Asturias hasta el final de la jornada. En Canarias se espera en el norte de las islas de mayor relieve y de Lanzarote que haya predominio de cielos nubosos durante todo el día. Y en cuanto a las temperaturas, lo dicho, siguen siendo estables, con mínimas de 10 y 11 grados en Burgos, Salamanca y Vitoria. Las máximas van a ser más propias de verano, con picos de 34 en Jaén y Ciudad Real, 35 en Lleida y Granada y hasta 37 en Córdoba.
Genial, Manu, muchas gracias. Y luego tenemos aquí el momento de recordar a la gente que en su momento entró en directo en este programa. Los ponedores de calles marcaban el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006, y nos contaban el motivo por el que estaban poniendo las calles. ¿Por qué la gente nos estaba escuchando? ¿Qué estaba haciendo? Vamos a recordarles.
Hola, Pulpo, buenas noches. No, Pulpo, yo vengo de Madrid, que he ido a recoger un remolque nuevo para poder trabajar, que repartimos harina a granel.
Hola, buenos días, Pulpo. Hoy he salido de Valencia y me dirijo a Albacete. Llevo un camión y nos dedicamos al reciclaje de subproductos cárnicos.
¿Cómo estás, Pulpo?
Qué ilusión.
Estoy ahora en Mendoza, Argentina, que queda en el oeste de Argentina, en el límite con Chile. Y viste las cosas de la pandemia, hay cosas buenas, cosas malas. Bueno, gracias a la pandemia las conocí a ustedes porque me cambiaron los horarios, entonces en la noche me puedo escuchar radio y de repente me crucé con el Pulpo.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Pues ahora mismo volviendo de Sevilla en dirección Getafe.
¿Sí? ¿Y qué tienes que hacer?
No, las cosas que se hacen por amor. Sí.
Javier, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues ahora mismo acabo de llegar a Teruel.
¿Eres de los que te giran los distribuidores de aire hacia la cara?
Ah, exactamente, me los tengo que bajar abajo a los pies para que no me dé tanto a la cara, si no se me resecan mucho los ojos.
Claro, y tú prefieres que te vayan sudando los pies a que te vayan sudando los ojos, ¿verdad?
Qué efecto, exactamente.
Poniendo las calles.
A los mandos del teléfono está nuestro compañero Manu Pérez. El teléfono de este estudio, te repito, es gratuito, es el 950-6006. ¿Cómo le estás poniendo tú las calles este lunes 17 de junio? Llámame, entra en directo y ese diploma llevará tu nombre en grande, logotipo de COPE, bandera de España y, oye, la certificación de que eres un ponedor de calles oficial. Si me estás escuchando es porque lo eres y venga, que juntos y en directo vamos a por el lunes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Porque el programa lo hacemos entre la gente que está fuera del estudio y los que estamos aquí dentro. Hoy te estamos preguntando en Facebook que cómo ha ido tu fin de semana. ¿Qué destacarías de él? Enseguida vamos a empezar a leer la cantidad de mensajes que nos estáis dejando. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Six foot four. Facebook, la gran ventana para este programa de radio, donde vamos conociendo a los ponedores y a la gente que está al otro lado de la radio. Damos la bienvenida a Merche Fernández, a Josan Urrea, a Fidel González, a María Antonia Gabela y a Conchi Arenas, ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos en facebook.com/poniendolascalles, y eso hace que en este momento seamos ya 115.915 ponedores. Cuidado, 115.915 ponedores, que estamos a tan solo 85 de alcanzar los 116.000 ponedores en nuestra red social facebook.com/poniendolascalles. La gente se va sumando, aquí van apareciendo nombres y los vamos leyendo para dar la bienvenida y también las gracias a la gente que está aquí escuchando y haciendo la radio con nosotros. Claro, hablando de cómo ha ido el fin de semana, ¿tú qué has hecho este fin de, Bea?
Pues yo este fin de lo he tenido completito. El sábado tuve unas bodas de plata, que me parece una celebración preciosa, más todavía sí. Que las bodas. Unas bodas de plata, y la verdad que fue muy bonito el evento. Y el viernes pues también salí, o sea que teníamos fiesta. Sí, teníamos fiesta en el club de fútbol de mi hijo. Muy así bien. Que muy bien, sí, ha sido un fin de semana bueno, bonito.
Como tiene que
entretenido.
Ser.
Entretenido, ¿y tú qué tal?
Yo he estado muy bien, he estado en Valencia, el sábado estuve en Valencia con un montón de ponedores. Las fotos están en mi Instagram, el pulpo-oficial, y era alucinante porque la gente levantaba la mano y decía, soy ponedor, y decía, yo también lo soy, y soy ponedor, y al final la gente en la Plaza de Toros diciendo, somos ponedores. Entonces, es alucinante porque una vez más el programa está presente en la vida de las personas. Qué bueno, eso es maravilloso.
¿Los hombres que también son ponedores o no?
Los hombres que, pues mira, me dijo Javi Molina que de vez en cuando no dormía, nos escuchaba y se también. Partía de risa, ¿eh?
Muy bien, qué bueno. Me encantan.
O sea que, genial, Bea. Pero claro, el fin de semana de nuestros ponedores hay de todo, porque hay gente que se ha aburrido, hay gente que nada de normal, y otros que también han estado de concierto.
Sí, pero han tenido sus cositas. Antonio, claro. Por ejemplo, dice, pues mira, tapeo precisamente, he ido al cine, campo, piscina, muchísimo calor en Madrid, pero lo he disfrutado. Eduardo Gracia dice, yo solo voy a decir una palabra, Eurocopa. Y que no pare, los futboleros están encantados, claro. Ahora ya a todo ver fútbol. Enzo dice, pues lo más destacable ha sido la visita al mercado medieval en Plaza del Pilar y alrededores. Francamente ameno, compré algunas cosillas gastronómicas, pues una salsa brava, una longaniza y un chorizo de León. Así que Enzo también lo ha pasado muy bien. Y luego Luis Fernández nos cuenta que él el fin de semana lo empezó el sábado con el almuerzo con unos amigos. Por la tarde se fue con la familia a la piscina. El domingo ha tenido carreras de bicis desde Italia y por la tarde piscina en familia también, o sea que muy acoplado. Y luego a Carmelo le hemos tenido todo el fin de semana en Galicia, en casa de unos amigos. Dice, ahí voy a estar hasta el martes, que vuelvo ya a Palma y sigo porque me toca. Es que a Carmelo le tenemos ya de vacaciones, de los tempraneros.
Es un no parar, y está muy bien que la gente haga cosas. Luego, pues bueno, te lees mensajes que hay que mandar un abrazo muy fuerte, en este caso a Pedro Martín Calvo. Dice, Pulpo, ¿qué tal ha ido el fin de semana? Dice, pues mira, ha sido un fin de semana muy tranquilo y recuerdo de un momento muy duro. Dice, mi madre se nos fue, así que toca seguir adelante. Pues Pedro, un abrazo muy fuerte y muchísimo ánimo.
Un beso enorme.
Desde aquí, claro que sí, desde tus amigos de aquí de Poniendo las Calles, te acompañamos en el sentimiento, por supuesto que sí. Ahora son las 4:20, 3:20 en Canarias. Claro, tener calma y vivir sin miedo. Esto es muy importante. Eso es lo que quiere Patricia Ramírez. Patricia Ramírez es la madre del niño Gabriel, asesinado, como recordarás perfectamente, hace 6 años por Ana Julia Quezada. Y así lo reclamó hace tan solo unos días en el Senado.
Ella misma pedía comparecer y nada, poco tiempo después, en unos días, podía hacerlo. Y lo hacía para pedir un pacto de Estado para que las víctimas de violencia grave, como asesinatos, pederastia o agresiones sexuales, cuenten con la misma defensa y garantías que las que sufren violencia de género. La raíz de esto, de esta comparecencia, hay que buscarla en la grabación de un documental sobre el asesinato de su hijo, Gabriel Cruz, en el que habría participado la asesina del pequeño.
Así, en nuestra rueda de prensa, Patricia Ramírez recordó los hechos más destacados que han ocurrido recientemente, como por ejemplo sus conversaciones telefónicas con la productora que iba a realizar un true crime sobre la muerte de su hijo.
Hablé con la productora y su dueña me manifestó la voluntad de parar esta producción. De hecho, la invité a que me lo mandara por escrito, y si me lo mandaba por escrito, le dije que me olvidaba de estos 3 años de miedo, porque era la misma, tal y como dije en rueda de prensa, que lo quería hacer hace 3 años... que me olvidaba de estos 3 años de miedo, de los gastos psicológicos, de lo que le haya tenido que pagar al abogado para hacer la querella y la denuncia que le íbamos a meter directamente, que lo dejaba todo a un lado, que agradecía que nos hubiese entendido y que depusieran su actitud.
Como vemos, no eran ideas de Patricia Ramírez, ideas de ella. Como se había dicho, está confirmado. El documental se iba a hacer y llevaba nada más y nada menos que 3 años gestándose. Patricia Ramírez recibió esta llamada confirmándole que la propuesta finalmente se iba a retirar y, lo más grave, confirmándole que la prisión estaba al tanto de ello.
De hecho, me decía esta mujer que llevaba 3 años... pidiéndole a prisiones permisos y que estaban informados. Me pregunto yo si prisiones hubiese puesto en conocimiento estos permisos y hubiese buscado una reunión entre ambas partes, si haría falta que yo hubiese estado aquí hoy haciéndoles perder su tiempo.
Patricia Ramírez ha hablado varias veces de irregularidades que, según ella, se han podido cometer entre o desde las instituciones penitenciarias, desde la cárcel de Ávila, donde se encuentra ahora en un módulo de aislamiento de la asesina de su hijo. Pero claro, nos preguntamos, ¿cuáles son esas irregularidades?
Bueno, pues mira, Patricia Ramírez denuncia que Ana Julia Quezada habría tenido en la cárcel acceso a un teléfono móvil y desde él habría estado grabando entrevistas para su participación en ese documental. Y además lo habría hecho a cambio de dinero. Estamos hablando de una asesina lucrándose del crimen que ha cometido. Pero es que hay más, como contaba en la Comisión de Interior del Senado.
Ahí les traslado todo lo que os acabo de comentar, más otras irregularidades, como que se le está metiendo, tenemos conocimiento, dinero en los vis-a-vis, que tiene un móvil dentro de prisión, que no sabemos, por eso yo nunca he afirmado que pueda ser así, pero también sí podría serlo, si lo está utilizando para ponerse en contacto con periodistas, con las diferentes personas que forman parte de esta producción que ella quiere hacer, así como otros hechos de relevancia, tales como que tiene o ha otorgado poderes a personas de fuera sin estar resuelta la responsabilidad civil, etcétera, etcétera, etcétera.
Ramírez ha hecho un hincapié en los continuos incumplimientos del Estatuto de la Víctima, tanto por acción como por omisión, especialmente en el tema de los permisos, porque se le concede tener un móvil, por ejemplo, o realizar videollamadas.
Difícilmente nos podemos defender cuando ninguna administración nos está informando de los derechos que les están concediendo a ella, de los beneficios que están teniendo y están tomando decisiones que sí afectan a los nuestros y en las cuales no me puedo defender.
Lo más grave es que estos permisos se pidieron por parte de la productora, como ella ha contado, y se otorgaron por parte de instituciones penitenciarias. Por eso anuncia distintas querellas contra esta institución y va a solicitar también que se investigue por vía penal los delitos que han podido cometerse en esa cárcel donde se encuentra presa Ana Julia.
Pero sí quiero informarles que mañana, por vía penal, se va a poner una denuncia de unos hechos graves que están cometiéndose en la prisión de Ávila. Y que nos han sido trasladados por diferentes fuentes directas.
Escuchando a Patricia, a uno le cabe preguntarse ¿y qué han dicho del ministerio? Pues nos remitimos directamente a estas declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien, antes de la comparecencia de Patricia, negó irregularidades dentro de la cárcel.
Y lo que quiero resaltar es la profesionalidad del conjunto de funcionarios de instituciones penitenciarias, en este caso, protegiendo evidentemente algo tan importante también como es a las víctimas. No solo los derechos de los internos, pero también los derechos de los internos conjugados con los derechos de las víctimas. Eso es un principio básico y en este caso se ha respetado de una forma absoluta.
Por su parte, Patricia Ramírez insiste en que no ha recibido de momento información alguna por parte del ministerio, que se sorprendió bastante con estas declaraciones del ministro y que desde el mismo momento en el que se entera de que la vida de su hijo va a ser vendida a una plataforma de series y películas, pues ha tratado de pedir todo tipo de explicaciones, pero no las ha tenido, al menos de fuentes oficiales. Sí de informadores, que son los que le han puesto en alerta, y después lo mismo que a cualquier ciudadano, por la prensa y por los medios de comunicación, así se ha informado. Patricia ha querido agradecer una vez más, eso sí, su labor a la Guardia Civil, porque han sido ellos los que han conseguido que la productora se ponga en contacto con ella, y según le han dicho, han sido ellos también los que han conseguido que paralizaran la producción sobre el asesinato de su hijo.
La actitud de Patricia y su denuncia pública sobre lo que estaba pasando han dado sus frutos y ha terminado pues por precipitar la paralización de este true crime, esta serie sobre su hijo. Es verdad que tiene mucho mérito por la fuerza y también por la valentía que ha demostrado en todo momento ante una situación tan complicada. Son las 4:27, las 3:27 en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a los vigilantes de seguridad, a los policías nacionales, municipales y locales de toda España, a nuestra Guardia Civil y al Ejército. Nos están escuchando por todos los sitios, los que nos protegen. Gracias, chicos y chicas.
Un día cualquiera no sabes qué hora es. Te acuestas a mi lado sin saber por qué. Las calles mojadas te han visto crecer.
Estamos preguntando cómo ha ido tu fin de semana, qué cosas destacarías de él. Claro, vea, esto es un no parar de mensajes, tanto por el teléfono como por nuestro WhatsApp y nuestro, por supuesto, Facebook, que está contando la audiencia.
Teresa de Madrid nos cuenta que su cumpleaños fue el 8 de junio, pero a su marido le encanta celebrarlo durante dos fines de semana porque dice que soy la reina de la casa. Así que durante todos estos días, pues cocina él y como buen vasco, dice Teresa, tiene mucho arte culinario. Y yo, pues, ¿qué os voy a decir? Me dejo querer por el hombre más importante de mi vida. vida junto a mi padre. Así que Teresa lo ha pasado divinamente, siendo mimada, ¿no?, por su marido. María José dice, el sábado en la playa de Puerto Portals y el domingo pues paseando por Palma Nova, aquí en Palma de Mallorca. Luego Marimer dice, yo playa, playa y más playa, que ya he hecho muy bueno este fin de semana. Dice, claro, siendo y viviendo en Cádiz, pues es lo mejor que uno puede hacer, bajar a la playa. A Fernando le hemos tenido trabajando, dice, vamos ya con la campaña de la remolacha para hacer azúcar. O María Josefa dice, pues muy relajante y muy tranquilito el fin de semana, porque no he tenido a los nietos, así que he estado bajando a la playa tan feliz y tan tranquila.
Claro, que también le tocaba descansar un poco de los nietos, a lo mejor, ¿no?
Eso es.
Menuda guerra les tiene que dar, ¿eh?
Bueno, es algo maravilloso tenerlos, pero si los tienes porque tienes que echar un cable a la hora de ayudar, claro, y de que se organicen los hijos, pues el día que libras también se agradece, claro, hombre, es un claro, descanso.
Es un descanso importante. Vamos a ver, Estrella, cómo se lo ha montado este fin de semana, qué destacaría del fin de semana, porque ella es una, bueno, ha tomado la decisión de decir, oye, yo quiero entrar en directo en Poniendo las Calles a compartir este fin de semana y lo que sea. Estrella, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Qué alegría. ¿Por qué estás despierta ahora? ¿Por qué no estás durmiendo?
Pues porque no me viene el sueño. Me desperté como muchas noches y os escucho. Entonces, pues dijo, hoy me toca llamarle.
Es verdad. Oye, cuéntame a qué te dedicas, porque claro, igual es que tiene mucha carga de trabajo, tiene muchas responsabilidades.
Soy acompañante de transporte escolar, en autobuses escolares. Y estamos en la última semana, que de hecho ya vienen las vacaciones. Entonces, pues nada, no es el trabajo, son circunstancias de la vida.
Ya.
A lo largo de la vida. Pero bueno, que te llevo escuchando desde que empezaste, desde el primer día.
Muy bien.
Sí, muy bien. Mucho.
Muy bien.
Me hace mucha compañía todo.
Qué bien.
Bea, tú. Qué bien,
Estrella. Escúchate, quería preguntar, la función del acompañante de un bus escolar es fundamental, porque si los niños se desmadran, tú eres un poco la que tiene que poner ahí un poco de orden, ¿no?
Pues sí, eso es cierto. Es, bueno, la forma de que tienen que ir sentados correctamente, los cinturones. Hoy en día, muy bien, ya los niños entran y ya los cinturones, ya saben que los hay que poner. Yo, en mi caso, desde el primer día del curso les asigno un asiento. Así después no hay discusión para si quiero coger esto o el otro. Y nada, los pequeñitos siempre al lado de los grandes, un grande como un pequeño.
Claro.
Porque, bueno, siempre son más responsables los grandes, los pequeños puede caer.
Claro. Y
aparte es muy divertida, a mí me gustan los niños, entonces pues nada, cuando hay cumpleaños le cantamos el cumpleaños feliz al que le toca.
Muy bien.
Bueno, en Navidad les cantamos villancicos.
Muy bien.
Sí.
Les tienes que sorprender un día y hacerles cantar villancicos en el mes de julio.
Bueno, yo creo que esta semana, aunque se los cante, ya los van a cantar, porque ellos están deseando terminar el cole.
Ya, hombre, imagino, estarán también cansados, ¿no?
Sí, están nerviosos, están...
Espíritu,
bueno,
¿no?
Sí, inquietos, de todo.
Claro, también.
Bueno, aparte soy colaboradora también en el comedor escolar.
Ah, perfecto.
Aquí en el colegio.
Entonces, pero Estrella, hasta ahora no tenías el diploma oficial de ponedor de calles, ¿no?
No.
Claro.
Y escuchándolo siempre.
Bueno, pues no te preocupes.
Y el del diploma y todo esto.
Sí, ya verás qué bonito. Más el de esta temporada es especialmente bonito porque lo hemos cambiado radicalmente. No tiene nada que ver con los anteriores, es un nuevo modelo.
Ajá,
con lo cual te va a gustar muchísimo y nada. En cuanto lo tengas colgado, nos mandas una foto a ver cómo te queda en la pared, cómo lo luce, ¿vale?
Pues sí, mira, lo pondré al lado de un título que tengo de la Jura de España. Yo he jurado la bandera.
Qué bien.
Bueno.
Muy bien, Estrella.
En Valdemoro.
Pues un sitio precioso para jurar la bandera,
En el Colegio de Guardias Jóvenes.
De Guardia Civil, sí, el Duque de Ahumada, sí, señor.
Cada vez que saludas a todos, que los saludas siempre.
Todos los días.
Pues me uno a tu saludo siempre.
Claro que sí.
Porque formo parte de la familia de la Guardia Civil.
Qué bueno, Estrella.
En este caso de los polillas también, sobre todo.
Muy bien. Estrella, que te vaya muy bien. Te mando un beso enorme y gracias por ser una ponedora de calles, ¿eh?
Igualmente, para todos.
Muchas gracias.
Y un placer y un honor hablar contigo y con tu compañera, escuchando de fondo a tu compañera.
te digo de...
Y a todos
te digo,
los que formáis el equipo.
Muchas gracias, Estrella. Cuídate mucho,
saludo
cielo.
Un hasta ahora. A todos. Gracias.
4:35, 3:35 en Canarias. Claro, muchas veces nos preguntamos, oye, me pasa lo que a Estrella, que yo no, que no concilio el sueño, que no hay manera de dormir, que estoy aquí en la cama a gustito, pero no estoy durmiendo. Y luego comienza el día y ¿qué pasa? Pues que vas a ir cruzado, que no te van a salir bien las cosas. Bueno, pues, ¿por qué no pruebas lo que hago yo todos los días? Yo me tomo dos cápsulas naturales de un laboratorio español. El laboratorio español se llama Aura Health. Son 100% de confianza, porque si a mí me funciona, ¿por qué no te va a funcionar a ti? Yo sé que ahora mismo hay muchos que estáis trabajando, hay muchos que estáis volviendo a casa, que estáis estudiando, que estáis intentando, bueno, pues conciliar el sueño. Pero claro, al no tomar el kit de los ponedores, esto que tomo yo todos los días, pues quizá por eso también te cueste dormir. Ya sabes que aquí te lo he contado un montón de veces. Esta caja del kit de los ponedores está compuesta por dos productos, las cápsulas de Ahora Día, que te aportarán energía para afrontar la jornada, y después las cápsulas de Ahora Noche, naturales, cápsulas naturales, con las que vas a poder disfrutar de un sueño absolutamente reparador. Y si te preguntas ahora mismo, oye Pulpo, ¿y cómo puedo hacer lo mismo que haces tú? Pues es muy sencillo, simplemente tienes que entrar en una página web, ahoralife.com, ahoralife.com, ahí puedes hacer el pedido, te lo van a mandar directamente a casa y te van a mandar además dos regalos de mi parte. Los tienes que pedir, si ves que no te los mandan, oye, que me había dicho el Pulpo que me ibais a enviar dos regalos, y te los mandan, no te preocupes. La página web, ahoralife.com, recuerda, la cápsula cuando te despiertas Ahora Día, la cápsula cuando te tienes que meter en la cama 30 minutos antes, la cápsula Ahora Noche, y a conciliar el sueño, que te viene muy bien.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Expósito va más allá de la noticia.
Según varios estudios, solo el 27% de los niños juegan regularmente en la calle.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Enseguida nos vamos a meter de lleno a analizar qué supone el uso excesivo de los teléfonos, de las pantallas en adolescentes, cómo podemos actuar los padres.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Era lo que quería escuchar. Era fundamental que llegase este mensaje que acabamos de escuchar. Vamos a hablar ahora de una de las tradiciones españolas más conocidas en el mundo entero, porque es verdad que son una seña de identidad de nuestro país y también de su gastronomía. Las tapas, es que se puede llegar a comer de tapas. ¿Y qué cosa más rica? Rosa Rosado, muy buenas.
Muy buenas, esa morcillita de Burgos. Oh. Bueno, ese pulpito,
El pulpito está muy rico, está, y también las mollejitas. Una tapita de mollejas, aunque parece un poco fuerte, también es delicioso, ¿eh? Con mucho limón.
Desde luego que sí. Bueno, nos gusta la calle, nos gusta el tapeo, es parte de nuestra esencia. Esas tapas, esos aperitivos conquistan la mesa de cada rincón de nuestro país y se han convertido en una forma social de compartir y de disfrutar. Además, tienen su propio Día Mundial. De hecho, este domingo, 16 de junio, se ha celebrado el Día Mundial de la Tapa.
Y hay que decir que, bueno, que es que hay palabras como tapear, y lo pongo entre comillas, tapear, o incluso las expresiones como irse de tapas, hay que decir que forman parte de nuestra forma de hablar, de nuestra cultura, de expresarnos de una manera normal, y sobre todo que entre ciudadanos normales nos entendemos perfectamente.
Hombre, tanto que sí. ¿Pero qué es una tapa? Vamos a conocer hoy muchas curiosidades empezando por ahí, porque en el diccionario español se define a la tapa como una pequeña porción de algún alimento que sirve como acompañamiento de una bebida. El dilema está cuando te preguntan cuál es tu tapa favorita, porque es que hay tantas. ¿Y están todas tan buenas? Que no sé tú, en tu caso, ¿qué dirías, Pulpo? ¿Las mollejas?
Las mollejas o incluso la ensaladilla rusa.
Qué rica.
Yo soy muy aficionado a la ensaladilla rusa. Las gildas, por ejemplo, me gustan mucho.
Sí. Bueno, las croquetas, el pinchito de tortilla. En mi barrio hay un sitio donde los domingos te ponen de tapa paella.
Paella recién hecha y todo.
Completamente. Rica. Y es que hay tantas que, claro, no nos ponemos de acuerdo.
Yo, para empezar a hablar,
dentro de un bar, primero las aceitunas, una buena ración de aceitunas.
Pues para mí la mejor tapa que existe es el chorizo al infierno.
Y una tapita de salpicón de marisco con una cervecita.
La croqueta de huevo, está buenísima.
Y una buena marinera, que es una rosquilla con ensaladilla encima y una anchoa.
Y luego garbanzos con choco. Es embolerlos, saborearlos y como que la espalda se relaja.
La tortilla de patata.
Pero si me dan torreznos en condiciones de estos de pecado, ahí ya pierdo los papeles.
Que estamos liando. Ya.
Madre mía, que no hay turista ni lugareño que se resista a todas estas tapas, ¿eh?
Hombre, claro. España en sí es una tapa. En cada provincia hay tapas diferentes y todas son maravillosas.
Es cierto. Y podemos presumir de tener muchísima variedad y más allá de los platos que puedan surgir en cada rincón del país, sin duda la invención más curiosa de España es la tapa. La pregunta es, ¿por qué en España? ¿Por qué el hecho de tomar una pequeña ración de comida cuando bebemos algo es tan tradicional aquí y solo aquí? Es que no se exporta. ¿Tú te has fijado, Pulpo, que esto no se exporta de las tapas en ningún sitio?
En ningún sitio. Es más, hasta llegas a enfadarte cuando estás en otro país y pides una cerveza que te va a costar 6 euros y no te ponen una triste patata frita.
Sí, sí, sí. Es curioso que los extranjeros adoren venir a España y disfrutar de esta tradición y, sin embargo, nadie lo ha exportado nunca. Esta es una curiosidad que no podemos explicar, como tampoco podemos explicar a ciencia cierta de dónde viene la tapa, este concepto tan español, porque cuando hablamos del origen de la tapa, son muchas las historias populares, pero no hay ninguna más cierta que otra.
O sea que entonces no sabemos realmente de dónde vienen las tapas.
Pues mira, me gustaría decirte que el origen de la tapa viene de un sitio concreto y que todo el mundo estuviera de acuerdo con esa teoría y asunto zanjado, pero es que no lo he encontrado. Como todas las buenas historias, el origen de la tapa es desconocido y está basado pues en historias populares, en leyendas, pero bueno, de todas las historias sobre el origen de la tapa, podemos agruparlas en dos. Unas teorías apuntan a que fueron creadas en palacios y del palacio la taberna, y otras aseguran que es una tradición creada por el pueblo. Por ejemplo, seguro que más de uno habéis oído la historia de Alfonso X el Sabio, que debido a una enfermedad, el médico le recetó tomar una cantidad de vino diaria y para evitar los efectos del alcohol, pues decidió acompañarlo con algo de comer y le pareció tan buena idea que lo instauró en los mesones y en las tabernas del reino.
Claro.
Otros dicen que fueron los reyes católicos. Como en las tabernas había muchas peleas por la ingesta de alcohol porque se ponían finos filipinos, los reyes obligaron a servir las jarras de vino con una tapa de madera y algo de comer encima.
Ah.
Y era obligado comerse la comida que había en la tapa antes de poder beber vino. Que esto también es lógico, está
hombre,
muy bien.
Claro, pero esta historia es verídica, porque yo he oído que eso deja de ser algo, no sé, que alguien se lo ha inventado.
Bueno, pero es que también hay otra historia que se le adjudica a Felipe II, cuando fue a ver las obras del Escorial, que también podría ser Alfonso XIII, camino de Cádiz, cuando los taberneros en ambos casos les ofrecían una jarra de vino tapada con una loncha de jamón para evitar que entraran moscas o que entrara en suciedad. Que también está esa historia, por eso te digo que están estas historias que nos hablan de reyes en el origen de la tapa, pero luego están las del pueblo llano. Nos dicen que tiene su origen en Sevilla, donde a la gente adinerada se le servía la bebida tapada por lonchas de queso o por embutido para evitar que entrara, pues eso, lo que
animalitos.
Algo indeseado dentro de ellas. Y otra punta que fueron los trabajadores del campo los que necesitaban llevarse algo al estómago a mediodía para poder seguir trabajando el resto de la jornada, y de ahí viene la tradición de comer algo pequeño con un trago de vino.
Hombre,
esto es lo que hay, Pulpo.
Ya, sí, no, pero escucha, que tiene todo el sentido del mundo.
Sí,
lo que pasa,
todas al final más o menos tienen su parte de razón, ¿no? Y todas forman parte de la historia de la tapa, al fin y al cabo.
No, desde luego que sí, es que ir de tapas es una forma muy, muy nuestra, ¿no? De disfrutar de los amigos, de conocer la ciudad, de las gastronomías diferentes, de a lo mejor no llenarte del todo y al final estás tan a gusto comiendo tapas que finalizan la comida comiendo tapas.
Efectivamente, y estamos viviendo en la época de su mayor esplendor. Es un concepto de moda, salir de tapeo es algo que está integrado en nuestras vidas, que veneran los turistas extranjeros y, bueno, independientemente de quién, cuándo y dónde se haya originado la tapa, la realidad es que hoy en día hay rutas estupendas por las calles de tapeo más famosas de España y, dependiendo de la región en la que nos encontremos, va a ser más habitual que te sirvan unas u otras. Entonces, por ejemplo, a mí me viene la calle Laurel, en Logroño.
¡Oh,
maravilloso!
Los champiñones que hacen allí con ajito.
¡Qué rico! Bueno, el casco antiguo de Ávila, el barrio del tubo en Zaragoza, bueno, Granada, que es la capital de la tapa, Madrid, que tiene 1000 sitios de tapas, como lo tienen casi todas las ciudades españolas, aunque claro, las más elaboradas, y su máxima expresión Yo creo que las encontramos en el País Vasco.
Sí,
de ellas,
hay unos pinchos, hombre, increíbles, ¿eh?
Efectivamente, sí. Y fama tienen. Bueno, de ellas nos habla el cocinero David de Jorge.
Qué bueno.
Los pinchos vascos son famosos porque son sencillos, porque son simples y porque sirven para empujarse una copa de chacolí o una caña de cerveza. Toda la vida hemos comido la uva de merluza cocida, la gilda, la croqueta, la tapa de queso, la tapa de jamón. Esos pinchos de toda la vida, antes de que el mundo se complicara y los pinchos se convirtieran en una especie como de tío vivos. Pero el pincho clásico sigue gustando y es inmortal por esa particularidad, porque son auténticos y sobre todo porque invitan a la farra, invitan a la convivencia y sobre todo invitan a un rato entre amigos. Y luego, sin duda, el pincho vasco más elemental y más internacional y más universal, pues para mí es la gilda, que es una grandeza, un palillo mondadientes de toda la vida en el que ensartamos una guindilla encurtida, una anchoa en salazón y una buena aceituna manzanilla untada en aceite de oliva. ¿Qué más se puede pedir? Pues poco más. Salud y larga vida, viva el pincho, y disfrutar, que el mundo se va a acabar, que cuando menos te lo esperas, te atropella el autobús. Un saludo a todos los oyentes de la COPE, me cago en Ross.
David de Jorge, campeón, estuvo hace 3 o 4 años poniendo las calles aquí. Me parece tan interesante este cocinero, esta persona me parece un crack.
Desde luego que sí, señor. Bueno, si bien es cierto que como país lleno de controversias y contradicciones, ni siquiera tenemos un concepto unificado sobre el funcionamiento del tapeo. De hecho, en el País Vasco, por ejemplo, los pinchos se pagan, y muy bien pagados.
Sí.
También en Bilbao, en Vitoria, es verdad que hay mucha variedad y suelen ser tapas muy elaboradas, ¿no? En todo Donosti, en fin. En Granada, por ejemplo, en León, en Jaén y en otros lugares del sur, la tapa es gratis y muy completa, que con un par de cañas o vinos comes tranquilamente.
Siempre me he preguntado, ¿dónde está el beneficio de eso? Porque si uno come con tapas y solamente se ha tomado 2 cervezas, tampoco gana mucho el hostelero.
Yo creo que sí, porque al final vas sumando cervezas, Pulpo. Cobras un poquito más por esas cervezas y te ponen la tapa, y al final es que te pones a beber cervezas y no paras, te puedes beber 4 o 5 y es verdad.
Joder, es que somos muy zampis, ¿no?
Pues somos muy zampis, y luego hay lugares donde se alternan sitios donde ofrecen tapas gratis con las de pago. Ahí está Madrid, Valladolid, Salamanca, también en Badajoz. Vamos, este es otro tema de controversia.
Yo vivo en Almería. Si una caña vale 2 euros, pues pagas 2,50 euros o 3 euros y te ponen tu señora tapa.
Pagar por una caña 3 euros y encima estar agradecido a que te ponga una tapa, mira, eso es en Castellón. Allí no ponen tapa para nada.
Pues mira, aquí en Cuenca ponen no uno, a veces hasta 2 tapas. Te tomas 3 cervezas y te vas comido a tu casa o cenado. Y no te creas que te cobran mucho. En cambio, en Valencia, por ejemplo, no te ponen nada.
Yo no sé cómo son las tapas en Granada, pero vamos, las tapas en Galicia son buenas y variadas, ¿eh? Todas gratis.
Yo prefiero que me cobren por la caña 1,20 o 1,50 y me pongan una tapita. ¡Saludos!
Claro, hoy en día se agradece pagar por la cerveza un poquito más y que te pongan una buena tapa, es verdad.
Ha habido un oyente, una voz, que ha dicho que ha estado en Castellón o en Valencia y que ha pedido una cerveza y no han puesto nada. Es verdad. Esto ha sucedido, joder. Yo estaba en Castellón y en Valencia y me he dado cuenta de eso, que te has pedido un tanque de cerveza y no te han puesto nada, ¿eh?
Claro que no, pero ni el País Vasco tampoco. Y los pinchos los tienes que pagar. Hay un montón de sitios donde tienes que pagar el pincho. Yo en muchos sitios en Barcelona te pides lo que pidas y tampoco hay pincho.
Ah, pues yo en Barcelona, que he estado no hace mucho, he pedido una cerveza y me han puesto unas rodajitas de fuet más rico.
Ah, mira, bueno, también es que depende del sitio, porque yo creo que con el tiempo, pues la manera de entender el tapeo se diferencia mucho dependiendo de la costumbre, de la tradición de cada región, y luego cada uno en su bar, pues hace lo que quiere.
Claro.
Pero bueno, sea como sea, la tapa va ligada al folclore español y muestra de ello, bueno, es este anuncio que muchos recordaréis.
A ver.
Jefe, ven acá para acá.
Ya sé.
Jefe, ¿qué es lo que tienes?
Tengo.
¿Qué es lo que tengo? ¿Qué tengo de todo? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué tengo de todo? Tengo
gambate con chopito,
tengo croquetas, tengo jamón, tengo morcilla, tengo ensalada y luego una hueva muy bien aliñada.
Jefe,
qué campaña más buena.
Que no me he enterado, dice. Jefe, que no me he enterado.
¿Qué es lo que tiene?
¿Qué es lo que tiene? Yo lo tengo que buscar en chino.
¿Qué es lo que tengo? Azúcar pesado.
¿Qué pesado?
¿Qué es lo que tengo? Que tengo de todo.
Tengo.
Tengo.
Gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón. Tengo morcilla, tengo ensalada. Tengo una hueva
muy bien alineada.
¡Ay, qué maravilla, por favor!
Y ensaladilla de confianza.
Bueno, pero es que luego he encontrado que esto se me había olvidado, Pulpo, que tenía esta otra parte.
A ver, de esa no la recuerdo, que tenía segunda parte.
Sí, tenía segunda parte y esto para los guiris.
A ver, mira.
Oye, ¿lo hacemos en inglés?
Bien.
Es por el mercado internacional.
I have gambas, I have chocitos, I have croquetas, I have jamón.
I have gambas, I have chopitos.
Ay, qué bueno, por favor, Rosado.
Bueno, esto fue en 2004 en un anuncio de la 11 que decía que si quieres hacerte millonario o haces la canción del verano o juegas a la 11. Y estuvimos todo el verano con los chopitos y las croquetas, ¿eh? Bueno, de todas formas, en sus inicios las tapas no eran más que un trozo de jamón, chorizo o queso. Hoy en día, más allá de las tablas de embutido, es que hay de todo, porque todos los platos pueden tener su versión mini. Y son muchos los chefs de alta cocina que han dado un impulso a la tapa elaborando platos con técnicas culinarias ultramodernas en formato tapa. Claro. Hasta el punto de que, ¿sabéis dónde se sirve ahora mismo la mejor tapa de España?
Ni idea.
Pues fíjate, se sirve en un restaurante del Pirineo Aragonés y la tapa se llama Donete de Paloma en Escabeche de Abeto. Vamos a ver qué lleva la mejor tapa de España.
La mejor tapa de España lleva, como bien dice su nombre, es un donete, que es un bombón que explota en la boca, va relleno con un escabeche, luego acompañado con un paté de paloma y luego en la parte de arriba lleva una mayonesa de ajo silvestre y una paloma que hacemos en un salazón y luego la ahumamos. Ese es un bocado que te metes a la boca y explotan todos esos sabores.
Siempre que vuelves. Madre mía, Pulpo.
No sé yo, hay que ser valiente para tomarse eso, ¿eh?
Pues yo me pones aquí uno ahora mismo y vuela. Un bombón relleno. A mí el escabeche me gusta. Luego, pues el paté de paloma tiene que estar rico. Es decir, yo creo que cuando esta chica, Iris Jordán, que se llama, que es la chef del restaurante Ansils de Anciles, ha ganado el segundo campeonato oficial de hostelería de España de tapas y pinchos de Madrid. Esto en Madrid Fusión. Que es el epicentro de la cumbre gastronómica donde los talentos emergentes y la innovación se encuentran. Si esta chica gana la mejor tapa de España,
es por algo, ¿eh?
Es por algo.
Sí, bueno.
Pues Iris regenta con su hermano Bruno el restaurante que hace 40 años abrió su abuela en este pueblecito del Pirineo, y han conseguido elaborar la mejor tapa de España, que para ellos, imagínate, ha sido algo muy, muy importante.
Para mí este premio ha significado mucho, ya que estamos en un sitio muy, muy escondido, en las montañas, en el Valle de Benasque. Entonces, al final, este reconocimiento nos ha dado mucha visibilidad y hace que llegue mucha gente a nuestro establecimiento, tanto para probar la tapa como para descubrirnos a nosotros. Realmente, en el restaurante Ansils no somos un sitio especializado en tapas. Al final, tenemos un menú degustación que son pequeños bocaditos y eso se puede denominar casi como una tapa, ¿no? Tenemos una filosofía en la cual trabajamos un menú degustación que se puede hacer corto, se puede hacer largo, en el cual hacemos un recorrido por todo nuestro valle, en el que vas degustando diferentes recetas, tanto de tradición, como de recolecta, como de huerta, de migración, de transhumancia, de caza.
Fíjate.
Intentamos poder contar un poco todas las tradiciones y todo lo que se vive en nuestro territorio.
Solo mi asado con patatas fritas, esos huecos, hígado, liebre, chateaubriand. Solo mi asado.
Maravilloso.
Todo esto se puede hacer en su versión mini. El menú degustación, que vamos a sitios maravillosos a comer de vez en cuando, no mucho, porque, a ver, baratos no son.
No son.
Tapitas, son pequeños bocaditos.
Claro.
Que es un manjar.
Y pruebas de todo,
efectivamente. Entonces, bueno, además de esto, pues hay miles de concursos de tapas en toda España, como hay miles de formas de cocinar nuestras tapas, donde el límite está en la imaginación de quien las cocina. Porque hoy en día es que tenemos de todo: las albóndigas, el magro con tomate, los boquerones en vinagre, los pimientos de piquillo, el chorizo, la sidra, las bravas, la tortilla, los torrendos. Es que hay mil. Hay mil, pero sin duda, las que encabezan la lista de las tapas favoritas de los españoles son nuestras queridísimas croquetas.
Las mejores croquetas del mundo son las de mi suegra, Antonina Domínguez. Hace una bechamel estupenda y el jamón picadísimo. Bueno, es una maravilla.
A mí las croquetas que más me gustan son las de Boletus.
de morcilla, de espinacas, pero las que más nos gustan, las de cocido.
Yo las croquetas hago unas con una bechamel de coco, que uso aceite de coco y leche de coco, y están buenísimas.
Mi marido tiene la especialidad de croquetas de rabo de toro, que están igual de buenas que las de jamón.
Mis favoritas, las de cabrales.
Número uno, las de bacalao. Número dos, salmón. Sí, sí, salmón, no ahumado, salmón fresco.
Pues croquetas de setas, de morcilla, de calamares, pero vamos, que me las como como un orco el Señor de los Anillos. No puede haber una bandeja porque es que es asalto a mano armada.
Pero hay mucha gente que tiene un chef dentro, ¿eh?
Hombre, claro, porque han comido muy buenas cosas y lo comparten y nos dan ideas. Yo me he hecho un bocadillo de croquetas en alguna que otra ocasión, ¿eh? Y ha sido una cosa muy pesada, pero ha sido una cosa muy rica, ¿eh?
Sí, luego para hacer la digestión complicada.
Sí, sí.
Pero sí, rico, rico. Pero es verdad que es que las croquetas, por ejemplo, no son nada fáciles de hacer, ¿eh?
No, yo no sé cómo mucho trabajo.
Claro, yo no sé cómo se te dan a ti, pero a mí fatal.
A mí regular. Yo tengo que decir que mi mujer hace unas croquetas espectaculares. Es más, experimenta y hace unas croquetas que donde ha hervido, por ejemplo, la leche con la que ha hecho la bechamel, pues con un hueso de jamón y ha obtenido un sabor brutal, claro, brutal. Claro. Y luego he tenido la suerte de probar las croquetas recién hechas de Carlos Herrera y no te imaginas las croquetas que se marca aquí Herrera, ¿eh?
Es que hay gente que tiene mucho arte para esto, es verdad.
Sí,
es
sí,
cierto.
Sí,
bueno,
sí.
De todas formas hay un truco que lo puso en práctica Fernando Tejero en La que se avecina, que no sé si funciona, que a es ver. Cantarle a la croqueta.
¿Cantarle?
Croqueta, ay, croqueta, tiene que estar muy sabrosa en la boca que te meta. Ay, croqueta, ay, Vicente, con el interior jugoso y el exterior muy crujiente.
¡Ole!
Bueno, ahora resulta que cantarle a las croquetas es un truco infalible y si no, siempre podemos hacer la croqueta, como dice esta canción, que me ha hecho mucha gracia porque dice, haz la croqueta. Ahora que llega el veranito, pues fíjate, hacer la croqueta es maravilloso.
Pues nada, algún día tenemos que traer aquí unas croquetas al estudio, ¿eh?
Ay, qué ricas. Yo creo que a estas alturas de la noche o de la mañana, según se mire, estamos todos salivando, ¿verdad?
Es verdad, ahora, unas croquetitas, vamos, maravillosas.
Nos ponen un plato aquí y no queda ni una.
Y vuelan.
¿Eh?
Y vuelan.
Efectivamente. Oye, larga vida las tapas y buen provecho, ponedores.
Claro que sí, Rosita.
Buen provecho.
El Orfeón de los Tierra, aquí.
Buen provecho. Un besito, pulpo.
Un beso, que aproveche.
Adiós, adiós.
Tantas veces me he caído y con tu mano me vuelvo a levantar. Que no se caiga nadie, que somos los ponedores de calles, que tenemos una fuerza sobrenatural para salir adelante. Nos apoyamos, hay gente que lo está pasando mal en estas circunstancias, pero la radio le revitaliza. Así que, ya sabes, si estás escuchando este programa de radio, es una inyección de energía y de optimismo para la gente que lo está pasando mal, para los currantes que llevan regular sus horas y sobre todo para la gente que está pues en la lucha de encontrar pues un remedio ante su dolencia. Un abrazo bien fuerte desde los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. Son las 4:59, 3:59 en Canarias. No te vayas muy lejos porque fíjate, hoy es lunes y claro, los lunes arrancamos a las 4 de la mañana, pero ya a partir de mañana estaremos a partir de la 1:30. No te vayas, insisto, muy lejos porque la próxima hora vamos a repasar algunas de las noticias más asombrosas y curiosas que han surgido en el mundo. Hoy toca hablar de los extraterrestres que resulta que viven entre nosotros. Claro, esto es un estudio que lleva siglos haciéndose y hay un montón de datos sobre ello. Enseguida Beatriz Calderón nos lo va a contar. Antes, Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información y yo te recuerdo que la pregunta del día hoy en nuestro Facebook, donde estáis interactuando masivamente, es ¿cómo ha ido tu fin de semana? ¿Qué destacarías de él? Bueno, ya sabes que te leemos en directo, te damos las gracias por estar con nosotros aquí poniendo las calles y yo voy a mencionar ahora a los ponedores que en los últimos minutos pues le han dado a sumarse a este programa de radio. Nos damos cuenta que somos muchos, que cada día aparecís gente nueva y me encanta mencionaros para daros las gracias y sobre todo la bienvenida. Mira, Óscar Melgar, David Merchante, Alfonso Roldán, ponedores que se acaban de sumar a este programa de radio y seguimos creciendo. Dieron las 5, las 4 en Canarias.